En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Now, more music on your favorite station.
That's no surprise at all.
Egunon, arratsaldeon, da gabon, podcast bidez gatoz. Hemen gauz Astrako ganbaran, Andrea Sefter eta Estefano Mertzigaz. Neu estan iznaz, da sabateko Astrako panel elektrikoa manejetan. Geurre memoria landuko dugu eta horretarako Andreas dekogu Gerniken memorian lan egiten duena eta bueno, lehenengo aurkeztu dugu zara apuruet, Andreas. Zelan etorri nien Gernikera zu?
Zelan etorri nintzen Gernikara. Bueno, prinsipioz orain amaika urte gitzik gora bera daramat Gerniken lanien eta horren aurretik Bilbon bizi nintzen eta Euskal Herrian daramat hogeita ama urte gitzik gora bera. Prinsipioz kasualidade utza izan zen ona etortzi edino eta Euskal Herrera izan zan olako indekampixo bat eta birali biralina ben Bilboko hizkuntza eskolara eta bueno, urte horretan oso gustura egon nintzen eta gero bueltatu nintzen Bilbora karrera amaitu da gero.
Zer ikasi dozuzuk?
Ni itzultzailean ez, prinzipio lizentziado itzulpenaz, gero betitanik, gero alo sozialean lanik egin dut, eta horregaitik gero beste formakuntza bat egin dut, intervenzio komunitarioan, eta, bueno, Antigona, hor sortu zen aputz bat, bebai aukera bertan lanik itie, kenika gogoratu zen.
Eta zu alemana izenda euskalduna eta gernikarra, zenan alda izen gernikarron memoria lantzen egotia?
Gernikarron memoria lantzea, bueno, niretzat oso, bueno, oso gauza simboliko bat da, ez da?
Bai, ez da.
Bai. Orain, ni petitanik bakiaren alde eta antimilitarismoen munduan ibili nintzen, eta gainera ni Bilbora itzuli nintzen nien, hazi nintzen lanien olako proiektu batean, eta izan zen Bilboko talde antimilitaristan. Eta orduan intzumizio kampainian partu hartu neban, eta hori gauza kauntatu daten, eta, bueno, beritanik dino antimilitarismo gaz lotuta ibilinaz eta pakearen mundua.
Orduan zuezien egon Gernika gogoratu zen sorpenien? Baina bai, Arinautik horretan lan eitzen, ez da?
Hori bai. Bai Alemanian, hor laro gai garen amarkadan izan zen olako movimento nahiko potolo bat, misilen aurka, eta, bueno, pakearen alde, eta orduan orain dino, bueno, gera otzean ibili ginean, ez da? Eta orduan ja unibertsitatean ni hasi nintzen mundu horretan implikatzen.
Horrek piztu zaitzun grina?
Grina nik uste dut grina zehose egiteko dinot implikatzeko gauzak eraldatzeko edo politikoki zehose egitea. Nik uste grina hori sortu jatan bat ezpe bueno, olako bidai luze bat egin eban nire anaisegaz, Latinoamerikan, bebai, egon ginen, bueno, Amerika erdizen Guatemalan, Mexikon, bebai ipar Amerikan, estatu batuetan, eta orduan hor ditana ikusita, neuri batean erabaki hartu neban, ni bizitza honetan zehosea ekin gure dut.
Bastagitzi. Eta Estefano, vas a hablar con ahora vamos a hablar en castellano, Estefano, vamos a seguir en castellano el programa, si os parece. Tú vienes de un proyecto que se llama, ¿cómo se llama el proyecto que te encomiendas?
En italiano es Fondazione Scuola di Pace di Montesole, que quiere decir Escuela de Paz de Montesole.
Sí, Montesole es el lugar. Es un monte que está en Italia,
cerca de Bologna, ¿sí? 30 kilómetros de Bologna.
Y cuéntanos un poco qué ocurrió allí para que vosotros os impliquéis en la memoria de aquel acto.
Es un lugar de memoria porque entre la Segunda Guerra Mundial Italia es muy complicada en la Segunda Guerra Mundial porque estaba con los alemanes, pero desde el 1943 cambió. Y hay algunos que estaban fascistas y otros que estaban contras. Tenemos partisanos que lucharon juntos con los ingleses y los americanos, y otros italianos luchaban contra ellos y juntos con los alemanes. Y en ese lugar, en Montesole, las SS nazistas mataron 770 personas civiles, ciudadanos de 100 pequeños pueblos que estaban en esa área. Se dice que es uno de los más grandes crímenes contra los civiles en la Europa occidental, porque muchas de estas personas eran niños, mujeres y viejos. Hay partisanos, tenemos partisanos en esta área, pero la gran mayoría de las personas matadas eran civiles.
Y bueno, lo que compartimos nosotros es la memoria, al fin y al cabo. ¿Y cómo veis ahora mismo la situación en vuestros ámbitos? Por ejemplo, tú, Andreas.
Bueno, es memoria, o sea, nosotros trabajamos la memoria desde la perspectiva, qué es lo que podemos aprender, digamos, de recordando ciertas cosas y conmemorando ciertas cosas, momentos trágicos, crímenes, guerras, qué es lo que podemos aprender de todo eso, pero en general creo yo el tema de la memoria, aunque aquí, por ejemplo, y yo creo que a nivel de Estado y sobre todo en un sitio como Guernica siempre está presente, en general diría yo, y un poco por experiencia y lo que veo es una cierta, bueno, por un lado se vuelve a tener interés, sobre todo por un poco por una generación que ahora viene, yo diría que vuestra generación jóvenes, que hay un cierto interés, pero en general creo que el tema de la memoria o historia o memoria histórica en general hay poco interés, y sobre todo hay pocos intereses desde las instancias del poder de fomentar ese interés, de realmente saber qué es lo que ha pasado para llegar, digamos, al momento actual, porque solamente somos capaces de comprender, digamos, el presente si tenemos un conocimiento lo más profundo posible, diría yo, de cómo hemos llegado a este momento, ¿no? Porque para ir cambiando las cosas hace falta saber, conocimiento, porque si no es también fácil o caer igual en andarse por caminos que igual están de raíz equivocados si miramos un poco la historia, ¿no?
Ya, yeah. Puede ser que al poder tampoco le interese mucho que trabajemos la memoria, ¿está?
Sí, efectivamente parece que hay una cierta... bueno, yo
quizás
diría
porque han llegado gracias a la violencia.
Sí, yo creo que desde el poder muchas veces se aprovecha, digamos, del desconocimiento de la historia o de la desmemoria, digamos, de muchas cosas para mantenerse o para llegar al poder. Eso creo que sí es así. Generalmente, además, lo que se nos transmite como memoria o como historia suele ser la historia de los vencedores y no tanto de los vencidos. Entonces, generalmente solemos decir, es a veces mucho más interesante mirar la historia y la memoria de los vencidos, ¿no? De los galtzailes, porque te da muchas claves sobre lo que realmente, bueno, realmente o por lo menos te amplía mucho la mirada, y eso es muy importante, creo yo, a la hora de mirar la historia y pensar en la memoria.
¿Cómo lo ves tú, Estefano?
Yo pienso lo mismo, pero algunas veces pienso que no es los vencedores necesariamente que cuentan la historia, son los que puede contarla, que quiere decir que tiene el poder. Los Estados Unidos no son vencedores de la guerra en Vietnam, pero todos los filmes que podemos ver es los americanos que pierden, pero no es ver los vietnameses que vencen.
Sí, sí,
también.
De acuerdo, y igual con sí, la Segunda Guerra Mundial, y al final, bueno, luego profundizaremos un poco en este tema, pero el cine es un arma para trabajar la memoria y generalmente a favor del vencedor y sí, manipulando la historia. Vamos con una canción, Aisea, de Dude.
Thank you.
2017ko iraia 8 gauz da biztu irrati entzute zabiz. Bueno, vamos a seguir con la verdadera razón por la que estáis aquí y estamos haciendo este programa. Va a haber la semana que viene unos Ikastaros, una topaqueta, un encuentro que se va a llamar Learning from the Past for a Better Future. Bueno, la pregunta para Andreas, ¿por qué en septiembre, cuando estamos acostumbrados en Guernica a hacer estas cosas siempre cerca del bombardeo o del aniversario?
Bueno, la verdad, septiembre lo elegimos ya entre todas las organizaciones porque llevamos colaborando como organizaciones ya un buen rato. De hecho, creo que la primera vez sobre 2011-2012 en Montesole, el primer encuentro, de ahí surge un poco la red esta de estas organizaciones. Y luego estamos en un aniversario del bombardeo muy importante y pensamos, bueno, aunque no sea ahora directamente alrededor del... Además, siempre suele haber muchas actividades alrededor del 26, ¿no? Entonces, casi también mejor de distribuir un poco las actividades y a las organizaciones nos ha resultado más fácil de hacerlo en estas fechas. Y además... como es un proyecto que nosotros solicitamos, digamos, una subvención, digamos, es dentro del programa Erasmus Plus, de la financiación, viene de ahí para poder realizarlo, no sabíamos en el fondo si nos iban a dar, digamos, el dinero o no. En este mundo, digamos, de los proyectos, de intentar impulsar algunos proyectos y sobre todo de esta envergadura, dependes de una cierta financiación y mientras no la tengas es difícil realmente planificar, ¿no? Entonces, pues así surgió, digamos. Pero yo creo que la memoria, o sea, hay que trabajarlo en cualquier momento. Es decir, la memoria nos acompaña a diario y no es una cosa puntual ni tampoco está... digamos, vinculado directamente a Guernica, sino como veis en otros sitios también trabajan, ¿no? Stefano y la Escuela de Ipache es un buen ejemplo de eso. Yo creo que Guernica se presta mucho a ello porque es un lugar muy simbólico, ¿no? Y muy reconocido, muy, muy conocido a nivel mundial, tanto como una ciudad que ha sufrido, ¿no?, los desastres de una guerra, ¿no?, un bombardeo, un crimen de guerra, y aunque yo pienso que cualquier guerra es prácticamente un crimen.
Sí, claro.
Y por otro lado, es muy conocida hoy en día como una ciudad por la paz, porque aquí se hacen muchas actividades, muchísimas actividades en favor de la paz, tal y como la entendemos nosotros también. Habría que clarificar un poco cuál es el concepto, ¿no? Porque cuando hablamos de paz, ¿de qué estamos hablando?
Este es un proyecto impulsado por Guernica Goratus, ¿verdad?
Y por las otras organizaciones, Connect, y como lo hacemos aquí, digamos, el focus, el enfoque a nivel temático, por supuesto, está vinculado a la temática, digamos, de Guernica por su simbolismo, y claramente es el tema de la memoria, la guerra, los conflictos, y por otro lado también la paz, es decir, un mundo mejor, digamos, o varios mundos mejores.
Guernica Goratus ha cumplido 30 años este año.
Sí.
En 2017, y ¿cómo ves ahora mismo la situación en el proyecto de Guernica Goratus? Sé que empezasteis hace tiempo, bueno, cuando empezasteis erais más y ahora está un poco a la baja, ¿se puede decir?
Hombre, se nos ha, como a casi todas las organizaciones sociales, nos ha afectado, digamos, el tema de los recortes. Luego, como nuestra financiación siempre es, digamos, mixta, recibimos un cierto dinero del gobierno vasco, pero por otro lado nos financiamos por proyectos, porque todas las actividades que hacemos desde el centro no se pueden, digamos, mantener o impulsar desde el dinero que recibimos como una partida fija, ¿no? Entonces, estamos pendientes de siempre de elaborar proyectos y realizarlos, por supuesto, y también conseguir, digamos, la financiación. Pero yo no pondría el enfoque en digamos, en eso, sino en la voluntad de hacer las cosas, y muchas veces, pues, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo, si realmente contamos dando todo lo que se mete a nivel de trabajo y todo eso, no se podría realizar sin la voluntad de las personas.
Ya. Yeah. ¿Y qué expectativas tiene Guernica ahora tus respecto a esta semana de esta topaqueta?
¿Qué expectativa? Básicamente de por un lado de compartir, ¿no?, reflexiones alrededor de estos temas, compartir lo que nosotros podemos aportar desde Guernica Agora, pues que llevamos un recorrido bastante largo en estos temas,
sí.
También otras organizaciones que llevan un recorrido parecido y coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y también aprender, porque precisamente el tipo de espacios que nosotros promovemos, y aquí hablamos de un espacio, digamos, de formación o de compartir no formal, es decir, no estamos en la universidad o no estamos en la escuela, estamos en un espacio, estamos aquí en Astra, también un lugar muy, muy simbólico. Uh-huh. Pero la gente que va a venir viene además de diferentes ámbitos, no todos vienen de este mundo de donde partimos nosotros, pero eso enriquece en el fondo y además es la gente con la que nosotros estamos trabajando, digamos, a diario, que es en primer plano no una gente que de por sí tiene un interés en el tema de la memoria o de la paz. Entonces nos va a enriquecer a muchos niveles. Vamos a aprender mucho y yo mismo, no siendo yo no he hecho historia, es decir, yo he hecho intervención comunitaria porque me trae mucho más, digamos, el tema de la intervención para ir cambiando las cosas, pero sí veo claramente la importancia de la historia y está conectado en ese sentido. Pero voy a aprender mucho en este encuentro porque va a haber gente que sí está haciendo o ha hecho historia y en ese sentido yo también voy a aprender mucho.
Sí. Pues eso sí que es hacer historia, ¿no?
Uh-huh.
O trabajarla, en todo caso. Y bueno, Guernica Agora, durante estos años hemos visto que ha tenido unos altibajos. Ahora mismo con los recortes ha tenido una bajadita. Y aún así, la valoración que haces durante estos años en los que tú has participado ahí, ¿es buena?
Sí, sin duda, porque ese tipo de trabajo hoy en día escasea en general, ¿no? O siempre, ¿no? O sea, es decir, no podemos decir que estamos hablando de un movimiento de masas, ¿no? Ahora, por supuesto, siempre también, como en todo trabajo y en el nuestro especialmente, siempre hay que tener un punto de autocrítica en lo que estás haciendo, hay que interpelarse, estamos haciendo las cosas bien. Pero en general, y yo creo que se muestra cada vez que de alguna forma hacemos una cosa y luego la gente lo que te da, es decir, que te da de vuelta los comentarios, los contactos durante años que mantenemos, por ejemplo, como organización, tanto con otras organizaciones como con ciertas personas que han pasado por Guernica y han participado, por ejemplo, en algunas jornadas o en algún taller o seminario. Y también a nivel de igual a nivel de Guernica muchas veces no se ha conocido tanto esa labor que en los primeros años también igual era más también bueno, siempre ha intentado de ser lo más práctico posible porque la paz no puede ser una cosa, digamos, como idealista, teórica, sino la paz hay que trabajarlo día a día y nosotros entendemos la paz como más bien como un proceso, no como un estado al que hay que aspirar. Es decir, los conflictos pertenecen a la vida y lo que tenemos que aprender es manejar los conflictos de otra forma.
Sí, aunque parezca irónico, la paz acaba siendo una lucha, ¿no?
Sí.
Y, Stefano, en Italia, respecto a vuestra asociación, ¿qué situación tenéis?
La situación es muy difícil. Como organización, es una fundación, hay el gobierno regional que ayuda con dinero, con soporte, pero en Italia ahora es muy complicado trabajar sobre la memoria por la paz, porque hay el racismo está creciendo, especialmente el racismo contra los migrantes, refugiados. Hay organizaciones neofascistas que ahora son muy tienen muchos jóvenes que juntan, y depende también porque los políticos parece que no lo ven como un problema. Hay organizaciones neofascistas y neonazistas que tienen espacios públicos, y por la constitución italiana no es posible. Tú no puedes reconstruir el partido fascista, no puedes usar el saludo fascista, no puedes hacer discursos sobre el facto que Mussolini es genial, pero en el práctico hay gente que dice abiertamente en las radios, en la televisión, esas cosas, y no hay alguna consecuencia. Y quiere decir que la situación está volviendo en una manera que a nosotros nos gusta mucho.
Sí, tengo la sensación de que tenemos cosas en común. Aquí también, aunque sea ilegal el fascismo, en teoría, está presente en muchos ámbitos, aunque por suerte nosotros aquí no lo conocemos de cerca, y creo que en Guernica se hace un gran trabajo en términos de defender a los refugiados y demás, trabajar el antifascismo en general. ¿Verdad, Andreas?
Sí, bueno, nosotros por supuesto lo que fomentamos es una cultura democrática, democracia entendido como en su sentido profundo, es decir, una actitud activa ante la vida y la realidad, y de compartir, digamos, reflexiones, pero también en un momento dado también de contrastar reflexiones y maneras de hacer, pero siempre, digamos, desde una actitud de cierta tolerancia, ¿no? Ahora, sí es cierto que en este momento los tiempos que corren son bastante preocupantes por todo lo que vemos, ¿no? Tanto a nivel internacional como en las propias sociedades europeas, y de alguna forma la problemática que ha surgido alrededor del tema de los refugiados ha puesto sobre la mesa donde estamos ahora mismo, tanto a nivel, digamos, de las instituciones gubernamentales, ¿no?, de los gobiernos, qué actitud tienen ante este problema, como a nivel de sociedad. Y ahí hay diferencias. Y en ese sentido, bueno, Stefano me lo ha comentado, por ejemplo, ayer, que también desde fuera se ve, y me lo han comentado, por ejemplo, también en Alemania, que a nivel, por ejemplo, de España, a nivel estatal, lo que se ve desde fuera, por lo menos, se ve, por ejemplo, con cierta gratitud que no hay ese auge, digamos, de grupos fascistas, casi abiertamente fascistas, ¿no?, o racistas, o esa xenofobia, aunque sí hay ciertos signos, indicios, que tampoco estamos muy lejos de esto, y aquí no hemos sufrido igual tampoco el impacto que sí es recibió mucha gente de golpe, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en otros países como Jordania o el Líbano, que casi en el Líbano casi la mitad de la gente es refugiada, sí. Y entonces estamos hablando aquí realmente de números, digamos, casi ridículos en comparación, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se fomenta, digamos, el miedo ante un fenómeno que además nosotros tenemos parte en este asunto? Nosotros, quiero decir, todos un poco, en la medida que nosotros como ciudadanos también somos responsables de qué tipo de gobiernos tenemos, ¿no?
Sí.
En el día a día, ¿no? Bueno, suena, por ejemplo, también el caso del bombero ahora hace poco, sí, que se negó a colaborar ahí en una carga de armamento, ¿no? Ese tipo de, ahí se ve un poco eso, no, nos indica, pero es, hay más, más cosas.
Nos da esperanza que haya gestos así.
Sí, y tenía más gestos en ese sentido. En su día, pues como yo formé parte también del momento de insumisos frente al servicio militar, que era una lucha mucho más allá del servicio militar. Y ahí se veía que la fuerza que puede tener un movimiento que se organiza y tiene una estrategia y una, digamos, unos objetivos en común y sobre todo un desarrollo en común, y aunque no se haya conseguido, digamos, el objetivo último, porque ese objetivo último al fin y al cabo es una cosa, digamos, que nunca se va a conseguir, va a ser un desarrollo, ¿no? Pero lo que se quería es, digamos, un planteamiento antimilitarista ante el militarismo existente en la sociedad. A todos los niveles, y eso incluye el funcionamiento de una sociedad y cuáles son los enemigos reales que sufre la población, que en este momento no es un enemigo que nos quiere invadir, ni mucho menos, sino más bien es la precariedad, es la miseria en muchos sitios, que también lo que se llama así, ¿no? No me gusta demasiado el término, pero el cuarto mundo, ¿no? El cuarto mundo es como el tercer mundo dentro del primer mundo, digamos, que es Europa o el mundo occidental o los países desarrollados, ¿no? Entonces, nuestros enemigos en este momento son los recortes, son la apatía en gran medida de la población, porque es, digamos, al no ver que es, o al ver que es difícil realmente de ir cambiando las cosas, pues se resigna muchas veces, ¿no?
Sí.
Yeah.
bueltan gara, biztu irrati zen, eta Andreas eta Stefano dekoguz, eta konteko oskue apur bat ze, ¿qué planes tenéis para esta semana que viene? ¿Cuál es la planificación?
Se comienza en el domingo y desde este domingo hasta el otro domingo se trabaja con la memoria, la paz, que quiere decir un trabajo de memoria, por ejemplo, el testimonio, testimonios, la persona que sí. Han viudo, cómo se usan, quiere decir cómo son personas, tienes que aprovecharlos en una cierta manera, pero también por qué. Por ejemplo, en casi todos los proyectos hay siempre víctimas y nunca los perpetradores, porque si decimos que comprender el pasado es importante para no repetir los mismos errores, los mismos crímenes, es importante también el punto de vista de los criminales que hicieron los crímenes. Y hay sobre todo workshops, porque es educación no formal, que quiere decir que es un poquito más democrática que la educación formal, porque todos estamos iguales. Hay personas con muy experiencia y personas con menos experiencia, pero la palabra de todo es importante. No hay algunos que enseñan y otros que solo escuchan. Todos hablan. Y nosotros siempre sintamos en un círculo cuando trabajamos. Porque en un círculo todos son iguales y todos han la misma oportunidad de hablar y de decir lo que piensan.
Sí, hay otra confianza, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, el martes a la noche tenemos pensado ver una película que va a ser Tierra y Libertad.
Sí.
Escogimos esta película sobre todo por tratar la guerra civil. La película en sí trata más sobre el bando republicano, las milicias, el ejército republicano, qué contacto tuvo con las milicias y la problemática que eso surgió. Siempre la izquierda ha estado peleada, ¿verdad? Y me parece interesante porque demuestra, tuvo que venir un inglés, Ken Loach, para decirnos que la revolución era algo bueno. Y eso me parece interesante, que en España no, y aunque haya habido directores de cine republicanos, no hayan trabajado este tema.
Sí, a veces ocurre eso, ¿no? O sea, que tiene que venir alguien desde una mirada de fuera, y además parece que resulta más fácil, que se acepta más, que como si fuese... como si en comparación, si se hubiera hecho igual desde aquí, que todavía aquí, cuando se habla, digamos, de la guerra civil, enseguida surge, digamos, la polémica porque no, al fin y al cabo no se ha trabajado bien, digamos, la cuestión de la guerra civil. Y yo creo que la guerra civil nos puede dar muchas claves en muchos sentidos, también el desarrollo previo a la guerra civil, las conquistas durante la República, por ejemplo, que se han tenido, que han sido muy muy avanzados, incluso a nivel europeo, ¿no?
Y que no se han recuperado hasta muy tarde.
Sí, o no sé si hasta qué punto incluso están recuperados, ¿no?
Sí.
Porque además no estamos viviendo, o sea, incluso, digamos, a nivel de constitución, ahora no estamos viviendo en una república.
Claro.
Entonces, la guerra civil como una guerra también entre diferentes planteamientos frente a qué tipo de proyecto social o de sociedad se plantea, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante o importante, porque creo que muchas de las cosas que entonces se planteaban deberíamos seguir planteando o pensando sobre ello, sobre todo cuando, en un mundo que hoy en día parece que nos quiere vender la idea que no hay alternativa a lo que tenemos en este momento y tenemos que, estamos condenados a seguir con ello, ¿no? El pensamiento único en ese sentido y además desde, digamos, desde las instancias del poder, que hoy en día parece que reside más que en el poder político, en el poder financiero casi, ¿no? Está promovido, o sea, es que no hay alternativa y se ha visto claramente, ¿no?, con ejemplos recientes, cómo se están aportando incluso tentativas o intentos de salirse un poco de ese pensamiento único y volver a plantear, digamos, algo diferente, un camino diferente. Se ha visto en el ejemplo de Grecia y se ve cada vez que surge, digamos, algún planteamiento en ese sentido como una alternativa a lo que hay en este momento.
Sí, parece que la democracia no manda, ¿verdad? El votante no tiene poder.
Parece que en este momento está un tanto un poco secuestrada, pero tampoco yo también me da un poco miedo de, digamos, de decir no, todo está mal, ¿no?, en ese sentido, y todo está podrido, porque de alguna forma nos aboca a, igual estamos haciendo un favor a algunos que precisamente promueven, digamos, unas ideas que dicen que sí, en el fondo podemos prescindir de la política porque todo lo va a regular el mercado.
Sí, ni nada es ni blanco ni negro, ¿verdad?
No, y además tenemos que trabajar con lo que hay, tenemos que partir de lo que es lo que tenemos en este momento, claro. Y tenemos que hacer todo lo posible para ir en otra de transformar esto y ya en otra dirección, ¿no?, a partir de ahora, de cualquier momento, ¿no? Y todos tenemos de alguna forma una cierta responsabilidad en ese sentido, o responsabilidad en ese sentido, y también tenemos también a nuestro alcance, por lo menos lo que tenemos alrededor, siempre como cualquier individuo también tiene, digamos, un cierto margen de maniobra y tenemos que aprovecharlo, pero sobre todo nos tenemos que juntar para compartir todo eso y para desarrollar proyectos políticos desde ahí.
Otra película que me parece interesante acerca de la guerra civil es La vaquilla, de Berlanga, y en esta me parece interesante precisamente porque no trata los temas desde el punto de vista que nos gustaría a algunos, porque trata la guerra civil como si fuese algo que cayó del cielo, aunque en Guernica sí vino del cielo, pero bueno, trata como si dos hermanos de repente del día a la noche, uno se ha hecho fascista y el otro republicano, y ¿qué ha pasado aquí? De repente la vaquilla está en el medio, España es la vaquilla que se está muriendo, y ¿qué nos estás contando? Que aquí no hubo, en realidad fue una guerra defensiva, el bando, el gobierno republicano se estaba defendiendo de un golpe militar, no fue una cosa que de repente la gente dijo, oh, vamos a la guerra, o sea, los valores son otros, no los que se exponen en esta película.
Yo personalmente no conozco esta película, o sea, no la he visto, pero desde luego sí hay que insistir que la guerra civil no cae del cielo, como casi ninguna guerra cae del cielo.
Pero hay unas razones políticas.
Hay razones políticas, hay intereses y en este caso fue aportar un proyecto, digamos, democrático, político, que de alguna forma planteaba cara a las tendencias fascistas que había ya en esa Europa de aquella época. Y sobre todo también con planteamientos bastante, hoy en día se habían considerado muy radicales, ¿no? Entonces, como sostienen algunos hoy en día, dice que desde esos intereses del poder no se podía permitir que la revolución llegase de forma democrática, digamos, y se podía, digamos, de alguna forma hacer desde el Parlamento casi, ¿no? O sea, entonces había que aportar eso, porque no fue una, en un principio todos esos pasos que se dieron durante la República y las reformas se han hecho, digamos, desde ahí, ¿no? ¿no? Desde no fue en ese sentido una revolución en ese sentido violenta, porque algunas de esas reformas que se hicieron cambiaron, o sea, fueron revolucionarias para alguna gente que vivía casi como en las épocas feudales, ¿no? Si pensamos en también en sitios como Navarra y para ellos fue un cambiazo, o sea, tenía de repente agua potable y electricidad, o es decir, eso fue un cambiazo.
Claro, pero por ejemplo los carlistas
o educación, ¿no?
Por ejemplo, o sea, los carlistas que parece que se habían quedado en el pasado se unieron al bando nacionalista por costumbre, por bueno, pues esos cambios no les interesaban, o
por supuesto los por ejemplo los terratenientes de esa, les interesaba nada, ni no les interesaba tener de repente digamos una población alfabetizada, por ejemplo. Imagina, pensar en las campañas de alfabetización que se hacían, que es una base, ¿no?, de un avance que hoy en día no sabemos apreciar, pero y además sigue siendo un tema, ¿no? No tanto aquí, aunque hoy en día se habla muchas veces del analfabetismo funcional, que también sería un tema a tratar, pero igual no ahora aquí, ¿no? Pero
tengo una responsabilidad como italiano de decir que porque la memoria es un arma, se usa también para influenciar. Y en Italia nosotros nos hablamos de el contributo italiano a los franquistas. Nosotros las películas italianas que tratan la guerra civil en España, siempre hay italianos que son en las brigadas internacionales. Como en Tierra y Libertad.
Sí, sí.
No ve italianos la contribución fascista, pero hay un italiano que es amigo del británico, que sí, es el protagonista. Pero y en España también, vosotros nos habláis del contributo italiano fascista, que es determinante, y eso es porque Franco también no le gustaba recordarse del facto que los italianos, el fascismo italiano apoyó la guerra con 70.000 soldados y con los aviones. En España se habla de la Legión Cóndor, pero hay 300 ataques de la Legión Cóndor y más del doble de la aviación legionaria italiana. Hay el bombardeo de Durango en cerca de aquí, pero en Italia no se habla de estas cosas. Se habla de los 5.000 que fueron parte de los buenos en la, y es importante recordarse del contributo de cuando estábamos perpetradores. También las técnicas del bombeo como arma de terrorismo fue teorizada de un italiano.
No. Entonces, cuando viene escritores como Pérez Reverte a decirnos que, contándonos una historieta para niños sobre la guerra civil, diciendo que fue una pelea entre hermanos, mejor no creerle, ¿verdad? Porque si no, no hubiesen entrado los alemanes y los italianos a la guerra. Si no hubiese tenido razones de peso esta, en realidad, la lucha que hemos dicho que fue contra un alzamiento.
Yo diría, desde luego, no se puede plantearlo así, ¿no? O sea, como quedando. Yo creo que sí, igual, en alguna medida, sí fue igual una guerra, bueno, entre hermanos. Es decir, en algunas familias igual sí se apuntaban a diferentes bandos, ¿no? Pero quedarse en eso es desde luego sería fatal, ¿no? O sea, y no sé, yo la verdad no conozco ahora la realidad, digamos, en esa época lo suficientemente bien para poder decir hasta dónde llegaba, dónde no llegaba. Las cosas que he leído me indican que sí había ya incluso previamente a la intervención, digamos, desde fuera, diferentes planteamientos y también en parte también muy encarnizadas, es decir, pero a partir del gol, y eso siempre hay que decirlo, es a partir del golpe. Incluso el golpe igual hubiera fracasado si no hubiese sido por la intervención desde fuera, porque
claro,
¿no? Y ahí la Legión Cóndor y la aviación militar italiana era fundamental para
legionario,
o como se llama,
aviación legionaria.
Entonces, claro, o sea, y luego también los intereses que desde ahí también eran también variados, es decir, hay que, cuando uno empieza a rascar, más cosas va a encontrar, y yo creo que tiene mucha complejidad el tema de la guerra civil, porque también uno no se puede ceñir a lo que es, digamos, la guerra o los años anteriores justo a la guerra, sino hay que igual ya también más atrás, y eso es casi en todos los sitios es así. Entonces, cuando uno se empieza a interesar por la historia y empieza a mirar, pues adquiere más complejidad a la cosa, y también hay que tener en cuenta, y yo eso lo digo en un poco de forma general, nos resulta siempre más fácil de ver la paja en el ojo del otro, ¿no? Y generalmente no nos damos cuenta, ¿no?, de cómo estamos viviendo, es decir, lo digo ahora un poco haciendo el puente al mundo de hoy, en este momento. ¿Quién en la calle, nosotros mismos, ¿no? O sea, nos damos cuenta todos los días que nuestro modo de vivir tiene un impacto directo en otros pueblos que no lo tenemos cerca y causa sufrimiento. Y no lo tenemos, digamos, presente, y es lógico porque hay mucha distancia, pero es así. Al fin y al cabo, ahí tenemos una responsabilidad, pero parece que de eso no nos... La verdad es que resulta difícil en el día a día siempre pensar en ello, ¿no? Pero, y es difícil cambiarlo, pero desde ahí, muchas veces, igual, bueno, sin darnos cuenta, ahora mismo, por ejemplo, la gente que está alertando sobre ciertos fenómenos en la sociedad, no solamente aquí, sino ya a nivel Europa, incluso a nivel global, nos está advirtiendo, oye, esto va por mal camino, ¿no? Es peligroso, por ejemplo, bueno, la islamofobia que hay en este momento. Hay gente que dice claramente que parece que los muslims se pueden convertir en los judíos de entonces,
yeah,
hoy. Y hay un peligro claro ahí con el racismo que hay frente a eso, y claro, es difícil analizar lo que está ocurriendo, y hay discursos desde ciertos intereses y hay que pensar mucho, y lo que vas a pensar no está de moda, y eso es a lo que nos queremos dedicar también en esta semana, ¿no? A pensar sobre todo lo que está ocurriendo, porque no nos queremos quedar en la memoria, y en general creo que uno no siempre es, digamos, víctima de una situación, lo mismo que nosotros podemos sentirnos un tanto víctima, digamos, de las circunstancias, del contexto en el que vivimos, pero también contribuimos con todos los días, y muchas veces sin darnos cuenta, y desde luego no con mala intención,
sí, pero inevitablemente
casi, con lo cual tenemos que ser siempre muy prudente a la hora de ver siempre eso, digamos, ese adversario fuera, digamos, de nuestro hogar o de nuestro día a día.
Estefano, ¿nos querías decir algo?
Que el pasado es importante si tienes dubios por el presente.
¿Perdón?
Para nosotros el pasado es importante si es una manera de interrogarse, de demandar,
sí,
y tener dubios, no estar seguro,
dudas,
sí, porque son las dudas las cosas importantes. A nosotros en Montesole nos gusta decir ¿por qué todavía? Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra en general, se dice nunca más. Pero es importante, ¿por qué todavía? Estas cosas sucedieron. Cada vez yo pregunto en las conferencias, ¿quién es por la paz? Todos dicen, oh, sí. Y ahora, ¿dónde está el problema? ¿Por qué?
Sí, entiendo.
Y lo mismo pienso por en la guerra civil. Es una demanda. ¿Por qué la internacional fascista apoyó masivamente Franco y la supuesta internacional democrática no apoyó el gobierno? Y ahora, hoy, yo pienso que hay movimientos democráticos en el norte de África, en Asia, en muchos países que no reciben alguna atención para nosotros, para los pacifistas, lo que luchan por los derechos humanos. Y pero exportamos mucha democracia con el bombeo en Afganistán, en Irak, en Libia.
Seguramente si Estados Unidos o Inglaterra no intervinieron en la guerra civil española, no sería, o sea, quiero decir que sería por el fantasma del comunismo. En España el socialismo estaba muy fuerte y en ese momento se tenía mucho miedo a la Unión Soviética y seguramente querían permitir un gobierno que luego a la postre acabaría siendo capitalista y salvajemente. Me parece una de las razones.
Sí, hoy también en el Rojava, en Siria, las personas allá no reciben ayuda porque por la Turquía son terroristas del PKK, son kurdos y son los que luchan contra el ISIS, pero nosotros no los ayudamos porque por un aliado en la NATO son un enemigo.
Claro.
Y es mejor que nosotros y el gobierno de la Turquía va por un sendero que no me gusta ahora, por ejemplo, pero son nuestros aliados. Y ahora es que hace las fuerzas supuestamente democráticas. Uh-huh. ¿Y qué tengo que hacer yo como persona en esta situación?
¿Os parece si mencionáis las asociaciones, las organizaciones que van a participar en esta semana?
Bueno, tenemos también gente de Rusia, de Interactive, de Yaroslavl, que es un sitio ubicado ahí ya cerca, digamos, de los países bálticos.
Que tenía problemas.
Sí,
para venir.
Es una demostración, no, con su trabajo. Oh. Una demostración que estos proyectos son a veces un problema para las autoridades.
Ya.
En Rusia.
Yeah. Sí, luego Plural, que es una asociación de Rumanía. Que trabajan igual más temas también de racismo, xenofobia, pero también sobre todo con Sinti Roma. Luego está la Solidarna Academia de Eslovenia, que tuvimos un encuentro ahí hace poco, ¿no? El último encuentro de la red Connect. Nosotros como red nos llamamos Connect, porque trabajamos, digamos, en el campo de la educación y en el no formal, porque es como la cooperación entre esas diferentes organizaciones. Luego está House of Mayberg, que es una cosa que aquí no sé con qué compararlo, porque se podría decir que es formación política de la sociedad civil, digamos, en general. Porque no solamente trabajan con jóvenes, pero sí tienen un área que digamos que de trabajo con jóvenes. Luego está, bueno, la organización de Stefano. Luego Maison d'Europe, digamos que es lo igual dentro de lo que cabe una organización que intenta promover la idea europea, pero digamos en el buen sentido, es decir, democrática de, sí,
con otro europeísmo,
de Nimes, de Francia, que aunque este año no vamos, al final no vamos a poder contar con participantes de ahí. Y luego está Jedenswa de Polonia, que también trabajan como organización más el tema de la memoria histórica relacionado con un sitio de lo que nosotros llamamos de un sitio de conciencia, es decir, de memoria, porque hay una organización, una red también mundial, global, que son los Sites of Conscience, o sea, lugares de conciencia, que suelen ser sitios como el nuestro, como el de Montesole. Y no sé si me he dejado alguna. No. Nosotros como Gernika Gorrotus pues estamos ahí colaborando, que no, como he dicho anteriormente, que no trabajamos todos en lo mismo, pero nosotros, sobre todo Montesole y nosotros, hemos siempre hecho énfasis que vemos la necesidad de trabajar precisamente estas cuestiones cuando y sobre todo también con cuando dirigimos nuestra acción a la juventud, porque vemos que hoy en día la juventud se deja en cierta medida huérfana de un pasado desconocido, de alguna forma, ¿no? Porque si no se tiene conocimiento respecto a la historia, y si no se tiene memoria, uno es más vulnerable ante lo que sucede en el presente, y resulta muy difícil dar la vuelta,
entender las razones, sí,
y construir algo nuevo, ¿no? También.
Bueno, ahora vamos a poner un pequeño fragmento de un vídeo. Es un historiador que trabaja para Telesur, la televisión de Latinoamérica, y bueno, se llama Memorias de la Historia y hace pequeños vídeos acerca de sucesos históricos, y este es sobre el Guernica, y me parece que este cacho que vamos a poner dice cosas muy interesantes.
Aunque después el mundo ha conocido bombardeos mayores y peores, Guernica representa un punto de quiebre en la historia de la guerra, el momento en que los civiles como tales se volvieron objetivo militar. Guernica y el cuadro de Picasso son actuales. Se sigue bombardeando civiles desde el aire. En España gobiernan los herederos constitucionales de aquellos atroces que ordenaron destruir la ciudad mártir. En nuestro tiempo y en nuestras vidas, siempre será lunes de mercado en Guernica, porque seguimos bajo la amenaza de la guerra y con el compromiso de luchar por la paz y la libertad del mundo. ¿Cuándo se acabarán los bombardeos de Guernica y los seres tenebrosos que los producen? Ese es, hoy, el mayor y más terrible misterio de la historia.
Bueno, me parecía interesante porque menciona que en España gobiernan ahora los herederos constitucionales de aquel entonces, o de los que dieron aquel golpe de Estado. Y quería preguntaros si el que no haya habido en España una ruptura con el fascismo, que por ejemplo podemos ver cuando en la Audiencia Nacional los jueces tratan a las personas que están siendo juzgadas con una prepotencia y unas maneras muy del dictatoriales, si esa no ruptura ha dado a que ahora mismo nos gobiernen unas personas que son nietas de quienes fueron ministros, o el mismo Partido Popular que fue fundado por Fraga, ministro de Franco.
Bueno, rupturas, sí, efectivamente parece que yo que vengo de Alemania y también ahí, digamos, hubo un inciso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que pasa, parece que también de alguna forma no se ha limpiado, digamos, todas las instituciones de antiguos nazis, porque hubo ya, digamos, también otros intereses y se intentaba consolidar lo que iba a ser un futuro aliado frente en ese enfrentamiento ya, digamos, de la Guerra Fría, que se perfilaba o ya estaba de hecho ocurriendo, ¿no? aquí la verdad me resulta, no quiero entrar igual demasiado ahí. ¿Por qué? Porque ahí me falta igual también conocimiento cómo realmente se hizo esa transición. Lo que sí está claro que no se ha hecho, digamos, una revisión de lo que había ocurrido, y eso se debía haber hecho.
Claro.
Entretanto, ¿no? Es decir, lo que en todos los sitios donde ha habido un conflicto, una guerra, atrocidades, ¿no? Perdona, atrocidades por ejemplo, ahora en Colombia es hoy en día lo que siempre se comenta cuando el tema de perder, digamos, la justicia puede tener diferentes matices, ¿no? Pero lo que tiene que intentarse es poner la verdad en lo posible sobre la mesa, es decir, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Luego habría que preguntarse también por qué ha ocurrido, ¿no? Pero un mínimo es qué es lo que ha ocurrido, porque si no aparecen, digamos, los desaparecidos, qué es lo que ha pasado con esta gente, es una herida que nunca se puede cerrar, ¿no? Eso, desde luego, puedo decir que esto así fue en su día un fallo y una falta grave en ese sentido, y hoy en día sigue siendo, porque se sigue obstaculizando esa labor o no se está fomentando, digamos, desde las instituciones. Y muestra algo, yo personalmente, acompañando, por ejemplo, a unos ciclistas ingleses que venían aquí para recordar también los brigadistas haciendo el recorrido hasta Barcelona. Cuando llegamos, por ejemplo, a un sitio como Logroño, ahí no me acuerdo ahora del pueblo al lado de Logroño, pero parece también fue masacrado mucha gente ahí.
¿Belchite puede ser? No, eso fue Aragón.
Puede ser.
En Aragón me parece.
No, el Belchite es Aragón. No me acuerdo ahora, pero el tema es que, bueno, al final consiguieron hacer un cementerio de la gente que simplemente fue enterrada ahí mismo, digamos, tirada en un campo, y siempre reivindicaban, es decir, las viudas de los asesinados, pues reivindicaban ese lugar como un lugar de memoria. Al final consiguieron hacer un cementerio, pero eso ahora hace 3-4 años fue, todavía no se les permitía poner un cartel, ¿no?, en la carretera que indicaba ese sitio, ¿no? Entonces
es increíble.
Parece increíble.
Los republicanos o los que luchaban por la República que sigan siendo los malos en el cuento que se nos ha
hecho. Todavía parece que se pretende ocultar algo ahí. Y
la gente sigue en las cunetas a pesar de toda la lucha que se está haciendo.
Y desde luego una y otra vez aflora, digamos, como tema, y desde luego es una tarea pendiente. Que ojalá se vaya haciendo, ¿no? De hecho, hay gente, lo que pasa es desde la iniciativa prácticamente privada que se está haciendo esa labor. Y yo, por ejemplo, también una persona que aquí ha hecho en el Museo de la Paz una exposición sobre la represión también durante el franquismo y los desaparecidos o niños, ¿no?, que fueron quitados a los padres para entregárselo a otros, ese tipo de cosas, y ella me decía, pero yo pensaba que esas cosas ocurrían en Argentina, ¿no?, pero ahora, cuando me he ocupado de este tema, me he dado cuenta de que estaba ocurriendo aquí mismo, y aquí también eso igual es un hecho también un tanto grave y de responsabilidad también de otros gobiernos europeos, que ya en la Europa democrática todavía seguía existiendo una dictadura hasta el 75, hasta el 78, digamos,
permitida por los países
desde la muerte de Franco, luego cuando se hace la constitución, ¿no? Pero eso es algo que no se trabajaba, y yo, siendo alemán, por ejemplo, viviendo entonces todavía en Alemania, no tenía conciencia de ello.
Yeah.
Para nada. Porque no se hablaba de ello.
Lo que has dicho de que esas cosas pasaban en Argentina, precisamente una jueza de Argentina ha tenido que venir, o ha estado trabajando por, creo que ha sido en un caso de una persona que estaba en una cuneta y ha tenido que estar una persona o una jueza argentina luchando por el caso para que saliese adelante. Parece increíble que aquí no se haga ese trabajo, o a pesar de que se haga, no, o no se valore o se le pongan trabas.
Sí, efectivamente, o sea, eso es significativo, o sea, es... No sé si tú querías decir algo al respecto, viéndolo igual, y no sé si se ha llegado la noticia hasta... De esas cosas, por ejemplo, eso, por ejemplo, tampoco llega tan más allá, digamos, de nuestras fronteras generalmente, ese tipo de cosas.
Ya. Ya se ocupan los medios de no abrirlo. Y entonces nos queda la sensación de que la transición fue una pequeña farsa y nos, entre comillas, nos siguen gobernando los mismos, ¿no? Bueno, ahora vamos con una canción del nuevo disco de Glaucoma, que me parece muy buena, se llama Herencia y trata un poco el tema.
Te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes. No se deroga la ley del caudillo y el rey. Es la soga. Faltan escobas. Nacimos en un pueblo con historias pendientes. Aquí si ladras te arrancan los dientes. Gloria pa'l cobarde y cuneta pa'l valiente. El tiempo calla y el gobierno miente. La guerra es un negocio y el poder es su cliente. El poder está detrás de marionetas presidentes. Se ejerce con brutalidad pero depende, a veces con las armas y a veces con las mentes. ¿Quién te garantiza la verdad en el presente si el pasado está enterrado en fosas de tu subconsciente? Consecuencia de la justicia ausente, victoria del fascismo, desmemoria de la gente. Y a veces el poder muestra su cara de verdad. Sucede cuando al rico se le acaba la paciencia. Primero mata al vivo con la bala, después se carga al muerto cuando se le silencia. Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes. No se deroga la herencia de Franco y el rey. Es la soga del poder. Por si algún día te despiertas, faltan escobas pa' todo lo que hay que barrer. La historia no es historia, es propaganda. Es el cuento de un bando, el relato de los hechos del que manda. La voz que choca contra el nudo en la garganta. El cadáver que se tapa con la manta. Sabana Santa. Cambiaron a Quilucho por gaviota y encontraron a un idiota como socio necesario. Juego de patriotas, cambio de vocabulario. El derecho de un negocio que se hacía bajo palio. No por ruptura y sigue quedando impune. La puta dictadura con la rosa y su perfume. Se pinta la fachada y se asume los cimientos. El SOG es el mayor traidor de todos los tiempos. Cambian las formas, no las directrices. Renuevan los actores, las actrices. Los mismos cazadores se comen a las perdices. Y Vencio Pusdei. Desde el año 36. Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes. No se deroga la herencia de Franco y el rey. Es la soga del poder. Por si algún día te despiertas, faltan escobas pa' todo lo que hay que barrer. Veces mayor entre el suceso y el relato. La historia se repite y se desplaza.
Guernica se llama Damasco, Varsovia es Gaza. No te confundas de amenaza, el fascismo no está muerto, solo se disfraza. Y recuerda que al imperio no le viene bien la paz. Para mantener el orden la guerra es lo más eficaz. Si no hay un enemigo se lo inventa la democracia más violenta. Y acuérdate de la prisión que todos tenemos delante, porque este mundo es un panóptico gigante y nos hemos convertido en nuestro propio vigilante. Alienados, alienantes. Hoy te roba la historia de ayer para que mañana no te acuerdes. No se deroga la ley del caudillo y el rey. Es la soga del poder. Por si algún día te despiertas, faltan escobas para todo lo que hay que barrer. La transición fue un engaño y el Estado español nació en el año 36. En el 78 solo se restauró lo que ya se impuso con la guerra. Cambiarán las siglas, pasarán González, Aznar y Zapateros, pero las estructuras son las mismas. El mismo Estado fascista.
Nos dejan claro los glaucoma que la memoria es importante y que hay que luchar por ella y no olvidar de dónde venimos, sobre todo. Bueno, hace poco hemos oído en diversos medios que en Durango se está haciendo un proceso por, bueno, por conocer quiénes bombardearon Durango y precisamente por la aviación italiana que lo bombardeó. Han revisado un archivo en Roma, otro en Madrid, y han descubierto 51 aviadores, me parece que fueron. Y bueno, ahora parece que van a poner una querella. No sé cómo va a funcionar eso, porque me imagino que ahora mismo no estarán vivos. Pero han conseguido nombres, apellidos y ahora van a abrir eso para, sobre todo por el reparo a las víctimas. ¿Qué, os ha llegado eso a Italia, Stefano?
En Italia no se habla de estas cosas, porque como decimos antes, atrás, lo que interesa a la gente es oír historias de buenos italianos que combatieron por la democracia, en la guerra civil, y no de el bombardeamiento de las ciudades y el asesinio de civiles. Hay algunos diarios de los pilotos que fueron publicados durante el fascismo italiano.
Ah.
Pero en esos diarios también.
En forma de arrogancia, más, puede ser.
No se habla de las víctimas. Se habla más de. El avanzamiento tecnológico y la habilidad de esos pilotos y cómo son bravos, cómo la aviación italiana estaba experimentando técnicas que...
Como si hubiese sido un equipo de fútbol que ganó el Mundial y todo es precioso, ¿no?
Pero el mecanismo que las víctimas tienen que... buscar por los criminales en otros países es funciona. Es para Argentina hay algunas personas que son de origen italiana y por el tribunal italiano estaba más fácil de comenzar una ¿cómo se puede decir? un procedimiento a los criminales argentinos. Y ese por Durango y otra es lo mismo. Es mejor si desde los Países Vascos hay personas que dicen nosotros tenemos víctimas y queremos saber los nombres. En Italia es más difícil por históricos de tener acceso a los documentos. Y en Montesole también tenemos En los criminales que asesinaron las personas en Montesole, ahí solo los alemanes fueron
juzgados.
Sí.
Sí. Mencionados.
Pero la división, la división de SS era internacional. Hay personas de 27 países y hay italianos también. Los nombres fueron nunca publicados.
Yeah. Me parece curioso que digas que en Italia se valora a la gente que luchó por la República en España, porque precisamente aquí las estatuas las tienen gente como Mola, o hay calles dedicadas a Franco, y es algo que se supone que ahora mismo por la ley de memoria histórica no debería suceder, pero está presente y bueno, se están dando pasos adelante, pero en muchas ciudades. En Salamanca hace poco se ha quitado un medallón de una dimensión impresionante de Franco. Y claro, el pueblo, o sea, la gente de Salamanca, no sé hasta qué punto es consciente de lo que eso significa, pero aquí por suerte no tenemos cosas de esas.
No sé hasta qué punto hay todavía vestigios en ese sentido por aquí, pero... igual si digamos todas esas cosas, igual sí se podían aprovechar para volver, digamos, a recordar lo que pasó y por qué pasó y qué es lo que realmente estaba en juego, ¿no? O sea, ahí eso me parecería lo interesante, es decir, no tanto centrarse si deben estar o no, sino que ampliar la mirada y ver un poco, hablar de la guerra civil y digamos los orígenes de esa guerra civil, porque eso es lo que nos puede enseñar muchas cosas respecto al día de hoy. Por supuesto, siempre va a ser un debate. En algunos sitios ahora el reconocimiento, por lo menos, de las víctimas se da igual con un poco más de facilidad, y es un paso, es un paso, porque es importante que se recuerde, digamos, que efectivamente aquí ha habido víctimas, pero más importante que ese recuerdo, el hecho de que haya habido víctimas, es saber sobre desde dónde, ¿no? O sea, el por qué.
Y saber y conocer, sí, conocer. ¿No quiere decir justificar?
No.
¿Quiere decir? Saber
sí.
qué pasó y después.
Sí, pero tampoco honrar, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay una estatua de Cristóbal Colón en Madrid, creo que es. Sí, Madrid. Y, claro, han pasado 500 años y ese hombre ha quedado como un tío bueno. Está ahí con la mano levantada enseñando a América, pero ese fue un asesino que exterminó casi a una raza. Y han pasado los años, ha quedado como el bueno de la película. Y nos puede pasar lo mismo con los asesinos de la guerra civil.
Pero sobre Cristóbal Colón pienso que hay un problema. Puede ser que en Italia hablamos diversamente de Cristóbal Colón, pero por mí es una cosa extraña que parece que él ha hecho el genocidio de
no,
los
claro,
ferroviarios,
pero sí lo
hay 200 años de disfrutamiento continuo de estas poblaciones para muchas personas, digo, es un símbolo.
Me refiero a lo que simboliza.
Es como cuando se habla de las dictaduras y parece que hay, ¿no? El nazismo es Hitler, el fascismo en Italia es Mussolini. No, hay muchas personas y un sistema.
Claro.
Sí, yo creo que esa interpelarse, ¿no?, un poco sobre cómo pensamos y cómo se nos va instalando, digamos, imaginarios respecto a ciertas problemáticas, ¿no? Ustedes estamos comentando respecto a cómo vemos el mundo, ¿no? Como desde una sin querer lo hemos mamado desde muy pequeños, ¿no? Que Europa está como en el centro, tal y como vemos el mapa mundi en nuestra cabeza, pues norte sur, este oeste, la Tierra es redonda, ¿no? La Tierra es redonda, entonces ¿Dónde colocas tú, dónde empieza Occidente, Oriente, ¿no? Es un tanto arbitrario, arbitrario en su día, pero ya está instalado en nuestra cabeza. Tenemos ahí una imagen clara que es norte-sur y siempre vamos a colocar el mapa al revés, ¿no?
A mí personalmente me encanta el mapa australocentrista. me parece increíble, es como darle la vuelta al mundo.
Sí, y no sé, y igual pues la Tierra siendo redonda, ¿no? No está igual esa idea que yo no sé quién lo comentó, pero diciendo que bueno, nuestra cabeza también es redonda para que los pensamientos pueden cambiar de dirección. Entonces... igual fijándonos en eso un poco o más veces, ¿no? Para preguntarnos cosas que lo tenemos totalmente asimilados, es lo natural casi, ¿no? Lo normalizado, diría yo, luego se convierte en natural y luego, como siempre ha sido así, ¿no? Es como se da por bueno. Y en esa cotidianidad que vivimos, pues se da mucho eso, ¿no? O sea, es decir, normalizamos cosas que si nos preguntamos, puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué hay trenes, por ejemplo, ¿no? O cómo vamos hoy en día en los trenes o en los autobuses. Nos puede dar muchas claves cómo estamos como sociedad, ¿no? Porque en los autobuses de hoy, yo, por ejemplo, cuando llegué a Bilbao, todavía existían los azulitos, ¿no?
Yo no los he conocido.
Entonces, pues entrabas en el azulito, pues, había un ruido, la gente hablando. Era, vamos, te ponías al día enseguida de la actualidad, digamos, de cualquier comunidad de vecinos o de esto o del otro. Y hoy en día, ¿cómo vamos en autobús, ¿no? O sea, y cómo nos sentamos. Fijaos la diferencia, ¿no? O sea, hoy en día nos sentamos uno a uno, ¿no? O sea, con una distancia que si nos ponemos un poco de distancia respecto a esa normalidad, entre comillas, pues nos habla mucho. Pero para eso tenemos que ampliar la mirada, porque si no... Y generalmente para eso necesitamos tiempo, necesitamos también otros que nos inspiran en ese sentido, gente o textos o cosas que nos estimulan en ese sentido y muchas veces hoy en día en la vorágine en la que estamos hoy en día también de noticias e información y de hacer, muchas veces no nos damos ese tiempo, ¿no? Y yo creo que es uno de los puntos claves que deberíamos recuperar, tiempo para pensar.
Pues sí, y nos hemos enterado, bueno, yo me he enterado durante esta semana que EH Bildu de Guernica, el partido político, ha rechazado participar en un homenaje al bombardeo de Guernica que se ha hecho o se va a hacer hoy en Gustov. En Gustov hay un aeródromo militar del que salió la Legión Cóndor hacia Guernica en el 1937 y se ha rechazado esa propuesta del gobierno alemán o más bien del ejército alemán porque esa sede militar es base de la OTAN sobre todo y porque en ese museo no se recuerdan a las víctimas del Guernica más que, como has dicho tú, por ejemplo en Italia, solo cómo los aviones, qué diseño tenían, la tecnología, los pilotos, qué artes, no sé, no se trata la historia como nos merecemos. Sí. ¿Qué opinión tenéis sobre eso?
No, yo sé que ha habido polémica respecto a eso y yo sí creo que de haber hecho un reconocimiento a Guernica igual no debería tener lugar en un cuartel, desde luego, y sobre todo en esa base aérea, ¿no? O sea, sino además es como limitarlo también de alguna forma a ese ámbito militar. Lo que pasa, esos militares fueron mandados, ¿no? Lo sabe, alguien ha mandado, o sea, no es digamos, ese reconocimiento se tiene que dar desde la sociedad y desde otras instancias de la sociedad y sobre todo si queremos apoyar digamos, las instituciones democráticas, políticas, tenemos que insistir. No, eso igual debería ser un acto, y yo sé que en un acto, digamos, civil, y también en un ámbito civil, entonces igual sí cobra sentido, ¿no? Y además hubo un intento de, en su día, ya hace muchos años, de plantear una calle con el nombre de Guernica en Wunstorf, y de hecho en su día Wunstorf era, en el fondo, gente de Wunstorf y alrededor de Wunstorf que trabajaban ahí la memoria histórica local, querían que Wunstorf fuera de alguna forma la ciudad hermanada de Guernica, y eso no pudo ser en parte por las presiones que hubo por parte de ese mundo militar también, no. Y de los intereses que hay detrás, también a nivel de político, porque es un factor económico. Muchas veces nos olvidamos también de eso. Una base militar en un pueblo es un factor económico importante. Entonces, sí. De ahí un poco la connivencia digamos, de las instituciones civiles con los militares muchas veces en ese tipo de sitios.
Esta base militar sigue en funcionamiento, y lo que me parece precisamente irónico es que, al ser una base de la OTAN, o sea, si nosotros tratamos la memoria de Guernica, no es por folclore, sino porque ahora mismo... y esto es algo que me parece interesante, que mencionan mucho la asociación de Refugia Tuak, y es que ahora mismo hay muchos guernicas en el mundo, en Siria y en Yemen, por ejemplo, y hay bombardeos constantes. Obama ha sido el presidente de los Estados Unidos que más ataques aéreos ha hecho en la historia. Entonces, me parece eso irónico, que una base de la OTAN homenajee a no sé en qué sentido lo querrían homenajear, al cuadro, porque si querían homenajear la historia, la están cagando.
Sí, la verdad no, yo tampoco entiendo muy bien desde dónde, cuál es el discurso que han construido alrededor de eso, ¿no? Para hacer ese homenaje, pero sí sé que también que ya anteriormente, hace años, el ejército alemán, la Bundeswehr, empleó el Guernica en alguna campaña propagandística, y hubo muchas críticas y tuvieron que retirar, por supuesto, ese anuncio, ¿no? Y como tú dices, esa base sigue funcionando para la logística militar intervencionista en otros países, como en este caso creo que sobre todo Afganistán. Y por lo tanto habría que denunciarlo.
Claro, claro. No solo rechazarlo, sino denunciarlo. Y bueno, sabemos que esto ha sido una invitación del ejército militar de Alemania, y solo se ha invitado al alcalde, creemos, o por las informaciones que tenemos, el alcalde esto no ha informado al pueblo. Creo que EH Bildu ha dicho que esto debería ser un debate público, y también me interesa preguntarte si el ejército alemán ha tenido la suficiente ruptura con el nazismo, como creemos desde otros países, por ese mito que hay de que en Alemania no hay nazismo. No sé hasta qué punto es verdad.
No, es evidente que no, que existe, digamos, un movimiento, unos grupos neonazis, y están también presentes en algunas de las instituciones, como se ha visto ahora últimamente con los escándalos que ha habido en el ejército alemán, y han salido al público, ¿no?
Han sido publicados.
Ahora, de ahí decir que es un ejército nazi, pues no. Pero ahora, ¿qué es un ¿Qué función tiene el ejército alemán hoy en día? De hecho, está colaborando, ¿no?, con guerras, y eso está en contra, en un principio, de la constitución que tenemos. Y en ese sentido está cumpliendo, digamos, su, bueno, lo que pasa es, yo creo que no actúan por su cuenta, desde luego, no es, claro, no es eso. Yo creo que la ruptura, por supuesto, ha habido mandos que creo que se han recuperado para montar la Bundeswehr, porque claro, hubo ahí un corte unos años, y lo que, por ejemplo, no se sabe muchas veces ni siquiera en Alemania, yo tampoco lo sabía hasta ver un documental casi por casualidad en esos tiempos de los años 80, que hizo un joven estudiante de Bellas Artes en München, que hizo audiovisuales, al parecer, hizo su trabajo final sobre el referéndum que la gente planteaba frente al rearmamento en Alemania. Como había pasado pocos años, en el fondo muchísima gente no quería un rearmamento, es decir, volver a tener un ejército y todo eso, y como no se permitió un referéndum, digamos, a nivel legal, entre comillas, no está previsto, además, como tal, ¿no?
Ya estamos, pero, con la legalidad.
Pero se organizó un referéndum en la que, yo no recuerdo ahora la cifra exacta, pero fueron unos millones de personas que votaron, y votaron mayoritariamente en contra del rearmamento de Alemania.
¿De qué año estamos hablando?
De los años 50, justo antes de cuando se planteaba, digamos, hacia mediados finales, cuando se planteaba el rearmamento de Alemania, ¿no? De volver a instalar. Y claro, desde otros intereses, por ejemplo, se quería que Alemania fuera un aliado en ese sentido, y un aliado armado, por supuesto.
Claro, ¿no? España empezó a ser amigo de los Estados Unidos cuando entró en la OTAN, ¿verdad? Y desde Alemania sabemos que se ha pedido perdón. Hubo aquí, vino el
embajador.
El embajador, sí. ¿Y tú crees que se ha hecho suficiente autocrítica en Alemania sobre lo ocurrido con el Guernica, o en general? Porque en Italia y en España me da la sensación de que no se ha hecho lo suficiente. En España, de hecho, ni se ha pedido perdón, ni aún quizás ni se reconoce que el bando nacionalista bombardeó Guernica, que me parece increíble.
Bueno, en Alemania yo creo que el tema del Guernica, en una cierta generación, me refiero más a la gente igual de los años 60, 70, sí, igual hasta cierto punto era, digamos, un hecho conocido, hasta cierto punto, porque yo recuerdo, por ejemplo, en los años también ya 80, que se criticaba, por ejemplo, mucho de que la Legión Cóndor todavía se juntaba como tal, como una asociación, básicamente, ¿no? O sea, ex combatientes, ¿no? Y tenían ahí sus celebraciones, y ese tipo de cosas se cuestionaban. Ahora, eso no se hizo tampoco demasiado público, y creo que en general no se conoce. Por ejemplo, mis propios padres, cuando vinieron aquí, sabían más bien poco sobre ello. O sea, también hay que tener en cuenta, digamos, eso de la información ha cambiado mucho en los últimos años, y entonces, si no lo tratabas en la escuela, y si no ha habido en la escuela o en el instituto en historia, o si no has tenido alguna transmisión a través de tus padres o de tus parientes o amigos, ¿de dónde, no? Es decir, Internet entonces no existía. Igual, por mucho interés, te hubiera resultado un tanto trabajoso de llegar hasta eso, y no solo en mecánica. Lo que me parece más interesante en ese sentido es crear una conciencia. Lo que se sabe es que Guernica, pero no se sabe mucho más. Es decir, no se sabe el tema de la guerra civil, no se sabe que esa dictadura posterior estuvo hasta el año que estuvo vigente.
Y matando hasta...
Matando también gente con mucha represión dentro de una Europa democrática. Cuestionarse ese tipo de... O sea, ¿cómo es posible que eso se permitía? Eso, claro. Eso es. ¿Cómo es posible? Y luego, pues, en el sentido que ha dicho antes Stefano, ¿no? O sea, que esas intervenciones fueron claves para que los golpistas al final obtuvieron la victoria, ¿no? O sea, sin esas intervenciones, creo que muy difícilmente hubiera llegado hasta donde han llegado, ¿no?
Bueno, vamos a volver a Guernica Gogoratuz y quería preguntarte por en adelante qué proyectos tenéis. Sé que con Colombia van a venir unos colombianos. ¿Nos explicas un poco de qué va a tratar?
Sí, bueno, para dar un poco más de contexto, o sea, como Guernica Gogoratuz, junto con el museo y la cultura echea, llevamos años organizando las jornadas internacionales de arte y paz, que generalmente hasta ahora solíamos hacer cada dos años. Ha habido algún intervalo que han sido más de dos años, y este año toca y vamos a hacerlas a finales de octubre. Y por una visita, bueno, y nuestras relaciones con Colombia, tanto ahora también, en este caso, Irache, la directora del museo, que estuvo en Colombia y se dio con esa gente, que es de Medellín, es de la Comuna 13, donde hubo una masacre, y es gente muy joven que a través del rap denuncian, digamos, lo que ocurrió, y denuncian en general un poco las contradicciones sociales que están vigentes, ¿no? Y aprovechando que ellos van ahí a Barcelona, les hemos invitado y vamos a hacer, bueno, eso se va a conocer todavía, pero ellos no saben, a través del rap, que es, digamos, su medio de denuncia. Se llaman también, hay un grupo que se llama, un grupo que se ha creado, que se llama Cuerpos Gramaticales. Ellos trabajan el tema de la memoria, pero relacionado, digamos, con el lugar. Dan mucho énfasis en la memoria, por más bien un poco el origen y donde vivimos, es decir, transformar y recordar el sitio donde estamos, ¿no? Donde vivimos, donde igual hemos vivido mucho tiempo, pero en el que estamos, y buscar un poco esas raíces, y la relacionan mucho con la tierra. Los raperos, por ejemplo, se llaman, hacen rapte, acroarte, sí, ¿no? Entonces, el símbolo también que tienen es un poco conectados con la tierra, pero no solamente, digamos, haciendo memoria de lo que ocurrió en esa comuna, por ejemplo, y ocurrió en muchas otras comunas en Colombia, ese tipo de masacres que desgraciadamente han sido muchos, que buscan la transformación social, y sobre todo quieren aclurinar también, no solamente los jóvenes, porque hasta tienen raperas, abuelas, por ejemplo, ¿no?
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y gente que, bueno, se va implicando y van creando, pues, nuevos lazos, relaciones sociales alrededor de esta cuestión. Y pues como uniéndose en esa lucha están intentando porque claro, ahí también a veces, pues, hay como en muchas ciudades urbanas, tienes como recelos entre comunas o pandillas, ¿no? Entonces, ellos se quieren salir un poco, o quieren transformar todo eso y hacer algo constructivo y reflexivo, y hacen como actos performativos en público, que es una especie de denuncia por un lado, pero también una cosa autorreflexiva de la gente que se siembra. O sea, hablan de sembrarse, y es decir, se entierran con tierra.
Sí, es algo muy metafórico, o sea, ¿no?
Muy metafórico, eso es. muy simbólico. Y en ese sentido, claro, como estamos hablando de simbolismo, pues Guernica tiene también mucho símbolo. Es una ciudad muy simbólica, pues nos parecía una idea muy buena de traer esta actividad y también todo lo que viene detrás de eso, es decir, su pensamiento alrededor de eso es lo interesante también, no solamente el acto performativo que se va a hacer.
Bueno, y ya terminando, quiero mencionar que en Guernica Gogoratu, yo no conocía el sitio, está en Artekale Bat. Uh-huh. Y hay un archivo increíble de libros y testimonios, hay información para hacer trabajos, o sea, es algo a lo que se debe acudir, sobre todo de las ikastolas y eso, que se conozca ese archivo. Y por ejemplo, ahora se están sacando unos cómics muy interesantes. Hay dos de Paul Preston, es un historiador hispánico. Trata la historia de España, ¿no?
Sí.
Y está él escribiendo unos cómics que yo he leído uno sobre, en general, bueno, concretando en Guernica, y me ha gustado un montón.
Uh-huh. Sí, yo
es una nueva forma de contar la historia,
otra,
¿verdad?
Es otro formato y igual también, bueno, tiene su atractivo también, porque claro, es mitad texto, mitad imagen, ¿no? O sea, yo creo que sí es un formato para acercarnos con este tema, ¿no? A los jóvenes o viceversa, ¿no? O sea, creo que lo hace igual más asequible en ese sentido. Hmm. Y más igual más divertido también de leerlo. Y a partir de ahí, una vez con este tema en concreto, o como casi con cualquier tema, una vez que tú ya tienes un cierto interés, tú ya empiezas a investigar un poco por tu cuenta. Es decir, si ya te ha sugerido lo que sea, ¿no? Pero si te sugiere,
claro, si prende la llama,
algo,
ya.
Entonces ya tú vas buscando, porque claro, eso es un tema inmenso y inabarcable al fin y al cabo, pero muy interesante, y yo creo que de eso se trata. Yo suelo insistir en la idea esa de que, sobre todo cuando hablo con jóvenes, pero no solo, sino en general, creo que también afecta a todo el mundo hoy en día. Si seguimos en falta de conocimiento respecto a lo que ha pasado, y sobre todo de cosas interesantes en el pasado, y no estoy hablando ahora solamente, digamos, de la guerra, porque la guerra, desgraciadamente, muy, muy terrible, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Pero el los proyectos políticos o los proyectos que ha habido, la ilusión o de la gente de ir cambiando o transformando la sociedad en aquellos tiempos, esa ilusión, no, igual de volver a contagiarse, ¿no? de alguna forma con algo de que te hace ilusión, es el motor que te lleva a buscar, ¿no? Y al final vas buscando y vas encontrando. Si empiezas a buscar, vas encontrando.
Sí, me parece curioso que sean cómics la forma en la que se difunde la historia, porque a través de las imágenes siempre en la memoria se quedan las cosas con más fuerza. De ahí la importancia del cine, por ejemplo. Yo te he traído un artículo sobre un miliciano anarquista que se llama Cipriano Mera, para que lo leas. Uh-huh. Y así hacemos un intercambio de
ideas,
de información. Y bueno, si queréis, vamos a ir acabando. Uh-huh. Eskerrik asko a los dos, Andreas, Estefano.
Bueno, zuei, gonbidatzeagatik. Eskerrik asko.
Entiende, Estefano, que eskerrik asko, gracias. Y onarte, micro irekia. Agur. Cemetery wall, the black car of the car.
bendito. Y hasta fuera, oh, my God, I'm
feliz.
Y hasta quiero el bendito. Y hasta fuera, oh, my God, I'm
feliz.
Weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They want a black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels, and senoritas all just met in the bus.
Spanish bombs,
yes, the queer infinito, yes, the queer, oh my God, I thought.
Spanish bombs,
yes, the queer infinito, yes, the queer, oh my God, I thought. Benito, yes, the quero, oh my God, it's on.
Spanish bomb,
yes, the quero, it's Benito, yes, the quero, oh my God, it's on. Granada,